Hola, somos Félix Arranz y Paola Mastioli desde el Centro Enlace de Barcelona en un episodio podcast a la romana de Scalae. ¿Por qué?
Bueno, porque está con nosotros Marco Bidotto. Les cuento, Marco nació en Milán el 15 de mayo de 1949. Es arquitecto por la Facultad de Arquitectura de Roma desde hace 31 años.
Marco, ¿naciste en el 49? ¿Eso es verdad?
Sí, dramáticamente.
Bueno, ha desarrollado una intensa actividad académica que comienza en el año 1982 como miembro del staff docente y organizativo del Laboratorio Internacional de Arquitectura y Diseño Urbano, ILAUD, dirigido por Giancarlo De Carlo. Además, como miembro de esta institución, ha participado como docente en seminarios de diferentes escuelas de arquitectura, entre ellas en la TSAB, aquí en Barcelona. También intervino como profesor invitado y dio conferencias en numerosas universidades europeas. Durante el año académico 2002-2003, participó, junto a Carme Pinós, como docente del bloque didáctico A1 en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Sassari. Dentro de la actividad profesional que ha desarrollado en los últimos años, se destacan diferentes proyectos e intervenciones urbanas, como la recuperación del área y el edificio de la antigua Macelli de Fontebranda en el Centro Histórico de Siena, o el Plano Regional General de la Comunidad de Poggibonsi. Su obra está documentada en publicaciones nacionales e internacionales. Entre sus escritos más relevantes como autor, podemos destacar las diferentes publicaciones monográficas sobre Alison y Peter Smithson. Actualmente está elaborando un nuevo libro sobre estos arquitectos que en breve publicará el Croquis Editorial.
Es decir, un arquitecto italiano y al modo renacentista puro, ¿no? Porque has contado una experiencia de gran escala de urbanismo, ¿no? De intervención en el patrimonio, docente, como editor, pero yo creo que por debajo de eso has contado una historia de amistades, que yo creo que Marco nos la contará un poco. Porque yo recuerdo, yo a Marco le conozco hace años, nos cruzamos hace años en Siena, en aquello que organizaba el ILAUD. El año que estuve yo fue el año que propusimos parar la Sagrada Familia, no sé si te acuerdas, que fue una pequeña revolución porque no se veía muy bien eso de parar la Sagrada Familia. Sí, pues ahí estábamos metidos, ¿no? En el laboratorio del ILAUD. Y allí te hiciste mi amigo de Enric Miralles, ¿a que sí? ¿Cómo fue esa historia? O mejor, arranquemos del principio. ¿Cómo te metiste en esto de la arquitectura siendo italiano? Porque en Italia se dice que lo de la arquitectura tiene poco futuro, aunque mucho pasado. ¿Es verdad?
La primera intención puede ser que sale de los algunos dibujos que había visto en libros alemanes sobre castillos. Y esto me quedó muy imprimido toda la complejidad del espacio que estaba dibujado en estos dibujos.
En casa, esos dibujos.
estos eran libros de casa, sí, libros de que uno leía, además en alemán, y eran, me acuerdo, eran muy buenos. Y
porque tú leías en alemán.
Sí, yo leía. He tenido dos lenguas al principio de mi vida, alemán y italiano. Entonces, después decidí de tomar, se dice tomar, de empezar la Facultad de Arquitectura en Roma. Y me encontré con muy pronto con todos los problemas políticos que ya se estaban un poco desarrollando al final de los años 60. Y participé, como muchos, en todo el desarrollo que se llama en Italia el 68.
Como estudiante.
Esto estudiante, como hemos ocupado la facultad, había empezado en realidad con 8 horas, creo que eran 8 horas cada día de estudio a la universidad, el sábado también, y no estaba mal, en realidad, se trabajaba mucho y bastante bien, y además, y al final del primer año, bueno, a la mitad del primer año hemos ocupado la facultad, y fue uno de los estudiantes que en alguna manera más se puso.
Te significaste. Sí, eras sí, especialmente batallador, ¿no?
Bastante.
¿Y llevabas el pelo muy largo?
Boh, bastante, però no tanto. No,
tanto.
No, tenía el pelo
¿Erais muchos?
Larguísimo.
¿Cómo era entonces la facultad en cuanto al número de personas?
Yo creo que eran tantos. Ya esto no era algo que no estaba muy bien.
Ya era muy numerosa.
Sí, ya era muy numerosa y eso era uno de los problemas. Además, uno de mis problemas con el movimiento estudiantesco ha sido exactamente esto, es que yo quería que el movimiento estudiantesco pudiera cambiar un poco la facultad. Pero yo estaba en el sentido de ir más cerca a un número más cerrado de personas, sino exactamente lo contrario de lo que quería hacer el movimiento estudiantesco, que era abrir la universidad prácticamente a todos, justamente, en algún sentido. Y esto me puse un poco fuera del movimiento estudiantesco y caí, si puedo decirlo, políticamente al interior de una estructura política más organizada de izquierda de la izquierda política italiana.
¿Esas dos ramas cómo han derivado posteriormente? ¿Se han mantenido? En tu parte sí hay una historia que se acaba concretando, ¿no? Contarás tu experiencia con Giancarlo, los pequeños grupos y tantas otras cosas. ¿Y la otra rama, la que abre? ¿Qué recorrido ha tenido en Italia?
¿Te refieres a la rama política?
Y organizativa en cuanto a universidad. Entender que las facultades pueden ser numerosas y que ese puede ser su valor.
Mira, la rama... Bueno, por mi parte... creo que he tenido todo un recorrido que... iba hacia un tentativo de reorganizar el mundo de la arquitectura no de la escuela de arquitectura, pero del mundo profesional. Y por eso cuando acabé con los estudios empecé a pensar que era importante organizar los grupos de arquitectos que podían trabajar junto a otra categoría de profesionales. Podían ser agrónomos
ingenieros, diversas
ingenierías, geólogos y así para poder enfrentarse a lo que yo creo eran los problemas nuevos que se empezaban a enfrentar también, porque en estos años, bueno, las regiones empezaban a hacer las leyes sobre el suelo regionales. Entonces, las municipalidades más pequeñas o las más grandes tenían que empezar a desarrollarse, a organizar planes de manera diferente. Yo, con otros amigos, había pensado que organizarse en este sentido y además ser, y aquí sale la parte política de esta primera formación, ser todos, ¿cómo se puede decir?, empleados de... bajo el contrato de los obreros ediles, de los obreros de la construcción. Podía ser algo que ayudara a fijar en alguna manera a encuadernar mejor los proyectos, en el sentido que si tú te presentaba con una formación profesional más fuerte, y no solo de arquitectos, con gastos claros, porque
tú
te presentabas con una economía controlada. Y entonces tú podías decir que si una municipalidad te daba, no sé, un pequeño trabajo que podía costar, no sé qué, te digo, 1.000.000 de liras, tú lo podías hacer con 100 horas, porque no lo hacías con 80 o con 120, lo podías demostrar que lo hacías con 100 horas de trabajo de un equipo más. Bueno, esto es una síntesis muy, muy, muy simplificada.
Tú entendiste que había una dinámica muy profesional a poner en marcha, ¿no? En colaboración con otros elementos, ingenierías, etcétera, en la que la oferta a los ayuntamientos tenía que ser eso, profesional, bien dimensionada en la economía, en el tiempo necesario y en los objetivos del trabajo, entiendo, ¿no?
Absolutamente esto.
Y eso tuvo éxito.
Y eso no tuvo éxito para nada. No tuvo éxito para nada porque además era un periodo en el cual se pensaba que la arquitectura tenía que estar, que la ideología política podía ser uno de los elementos de tu desarrollo profesional. Y esto se, en 2 años casi todos de nosotros que habían empezado este... este cambio, que habían dejado también la universidad para ponerse en, a tiempo pleno en este rollo, comprendimos que no, que era
un suicidio,
que era un suicidio, era un suicidio profesional, era un suicidio que no, bueno, además no llegaba a mejorar la calidad de los proyectos, porque te enforrabas de cosas que en realidad no te ayudaban, más te paraban. Y además enfrentarse con las municipalidades, con las regiones, con las provincias, de esta manera era una manera que en cualquier modo traicionaba tu trabajo, de ser un trabajo de alta calidad de arquitecto, que trabaja sobre la calidad del espacio. Y
a fecha de hoy, ¿dónde ves más el motivo de ese no éxito? ¿En lo endurecido, en lo encallecido del tejido administrativo italiano, o sencillamente en los jóvenes inexpertos que pudierais ser?
En alguna manera yo creo que las municipalidades eran un poco más abiertas. En realidad era todo el sistema de la construcción que no quería mucho ver estos...
La tercera pieza, la que estaba fallando entonces.
Sí.
El triángulo no cerraba bien.
No, el triángulo no cerraba bien para nada y entonces con algunos amigos hemos empezado a pensar que había otro modo de desarrollar o mejorar la calidad arquitectónica del entorno cultural arquitectónico italiano, y nos acercamos, y aquí empieza un poco el círculo de las amistades, ¿verdad? All'idea che, retomando alcune cose che aveva formulato il Team Ten, si poteva empezar sobre esta base una differente maniera di lavorare. Entonces, io già conoscia, bueno, io già un poco conoscia la cultura architettonica, non tanto, come dire, accademica, come questa che si è sviluppata sopra le cenizze del 68, no? Questo razionalismo drammaticamente inabitabile, no? Dell'architettura italiana, della tendenza italiana di questi anni. Bueno, per molti motivi, perché familiares que había conocido Bruno Zevi cuando era pequeño, y también en alguna manera Ludovico Cuaroni.
Ludovico Cuaroni fue tu profesor.
Ludovico Cuaroni fue mi profesor por 3 años y por el proyecto final de carrera. Entonces fue un profesor importante per me. E però già nell'anno 70 había hecho un viaje con Manfredo Tafuri en Estados Unidos, y al regreso, y muchos otros estudiantes de arquitectura, y al regreso hemos encontrado Giancarlo De Carlo, que regresaba de Osaka, donde había hecho el pabellón de Italia a la Feria de Osaka. Uh-huh. Y allí empezó, como se puede decir, un interés sobre las cosas de Giancarlo De Carlo. Entonces, muchas cosas. Estas cosas que, mira, hay gente en Italia que desarrolla cosas de manera libera. Uh-huh. Porque Giancarlo De Carlo se había cortado un espacio absolutamente fantástico en una especie de ducato personal que es lo de Urbino. Uh-huh. Y bueno, esto un poco lo que hemos hecho nosotros con esto tentativo de despachos cooperativos. Uh-huh. Después, la salida en todos los medios del postmodernismo, con la construcción, con la finta construcción de papier mâché de la Strada Novissima a la Bienal de Venecia.
Uh-huh. ¿Quién estaba en ese momento en la Bienal al frente?
Estaba Rossi. Uh-huh. Y portugueses.
Ya tenemos la colección completa. Exacto. Ya no nos falta nadie. No. Renzo Piano quizá.
Renzo Piano siempre ha sido fuera de la universidad. Uh-huh. Siempre ha sido fuera. No sé si tal vez había querido entrar, pero no. No creo. Colaboró por algunos años, no sé si te acuerdas.
Sí, recuerdo que venía Lilaud.
Venía Lilaud.
Fantástico, con una mujer guapísima, que es una señora.
Sí. Exacto. Uh-huh. Bueno, entonces, siempre con ese mismo grupo de personas, intentamos de hacer una contraexposición en contra de la Strada Novissima y contra el postmodernismo. Uh-huh. Y esto nos acercó a Giancarlo De Carlo y a los Smithson, porque se quería, como había anticipado antes, se quería, bueno, partir de algunos temas que habían desarrollado los arquitectos del Tin Tin para hacer ver que se puede hacer una arquitectura diferente. Nosotros queríamos hacer una exposición que no era solo teórica, pero sí muy real, en el sentido que hemos llamado a algunos arquitectos de los Tintenos, algunos habían ya muerto, otros obviamente no, para construir algo.
¿Llegaste a contactarlo?
En algunos lugares de Siena, sí, llegamos a contactarlo todos. Y Coderc lo hemos contactado. Uh-huh. Y Coderc contestó con una carta con su caligrafía vertical estrecha a mano, diciendo que él no se sentía pronto para, porque decía que era muy viejo y que mejor enviar algunos proyectos que participar directamente a la construcción de una pequeña obra. Yeah. En Siena. Mm. Los otros eran Aldo Van Eyck, uh-huh, Ralf Erskine, Alison e Peter Smithson, Giancarlo De Carlo.
Personajes continuamente reivindicados. O sea, estoy pensando ahora que en recientes manifiestos de estos movimientos neos, cosas, aparece como una revitalización de, por ejemplo, de Erskine. No sé si estás al corriente de estas cuestiones, ¿no? Que ya no son de arquitectos ni de arquitectura, incluso que vienen de otras manos, ¿no? Pero bueno, volvamos al principio, porque hay una duda que se me sale, que es qué va antes y qué va después. Si tu contacto con Tintin o el contacto con Giancarlo De Carlo, ¿en qué orden se producen esas situaciones? ¿O si son simultáneas?
Son. No, el interés es antecedente, pero de estudiante o de arquitecto. Porque yo acabé mi carrera en el 75, entonces este contacto más fuerte con Giancarlo De Carlo se produce justo después la presentación de la Strada Novissima, la Bienal de Venecia, uh-huh. Y entonces vamos a los primeros años, bueno, en el año 80 me parece, no me acuerdo muy bien, y Giancarlo y nos me dijo, mira, tenemos toda la confianza que vosotros podéis hacer una exposición sobre el Tintín, pero nosotros somos seguimos viviendo, entonces tiene que ser algo que nos produzca, que no sea retrospectiva, pero que nos produzca también una posible reacción. Entonces hacéis como si nosotros te damos toda la confianza, y pero bueno, ayúdanos a comprender dónde somos, uh-huh. Y cómo una nueva generación puede pensar que estas cosas que hemos pensado 24 años antes siguen siendo importantes. Uh-huh. Y esto fue muy interesante, todo esto, porque nos daba más...
Esto era un requisito.
Más ilusión. Sí, era absolutamente un requisito. Uh-huh. Bueno, al final toda esta exposición no se hizo porque era... en realidad, puede ser que la comunidad tesina no había todo el dinero para hacerlo. La razón más estúpida. Pero uh-huh. En realidad se puso en contra... se puso en contra a un sistema político que quería poner las manos sobre esto y que nos había obligado a tener relaciones con un comité científico, con arquitectos elegidos por los partidos que estaban en el gobierno de la ciudad de Siena.
Un procedimiento.
Partido Comunista, Partido Socialista y partidos más de centro. Entonces, hemos tenido que enfrentarnos con Carlo Giulio Argan, que además había estado primero síndico comunista de Roma.
Era el alcalde, sí, ¿no?
El alcalde. Uh-huh. Con Bruno Zevi. Y con bueno, con otro arquitecto de nombre, con Joseph Rickert. Mm. Joseph Rickert fue el primero que hemos encontrado en Londres y tenía ilusión, y ya está. Giulio Carlo Argan también tenía muchísima ilusión, le parecía muy bien y había dicho todo el soporte. Y vamos en casa de Zevi, que yo conocía desde hace muchísimo, desde cuando era pequeño, lo batía siempre a ping pong cuando, uh-huh. cuando jugábamos en su casa, porque era amigo del hijo en la clase. Pero,
es que con Zevi solo se podía jugar al ping pong, luego de mayor hablando también, ¿no?
Mira, si después oyes lo que pasó, él ya sabía que... las cosas que nosotros, claramente, porque la municipalidad se había presentado con una carta y no sé qué. Entonces entramos en el jardín de su casa, en Via Nomentana, y él estaba en la puerta con un pequeño perro que abbaiaba,
ladraba.
Uh-huh. Que ladraba. Y prácticamente toda la reunión fue que él seguía... no contestando a lo que nosotros les pedía, pero hablando con el perro.
Ah, está bien.
Diciendo, ¿por qué ladras tu perrito? ¿Por qué? Porque no te están simpáticos, ¿eh? Estos quieren hacer una exposición sobre los Tintín. ¿Y por qué sobre los Tintín? Y todo esto, todo un acto de teatro absolutamente absurdo. Uh-huh. que él además hacía muy bien.
Ionesco.
Sí, prácticamente Ionesco, con cosas raras, porque el perro se escapó de sus manos, tomó los cigarrillos, vi que se sube de la, de la silla y dice, no tiene que tomar los cigarrillos. Entonces todos abajo en cuatro, sobre nuestras rodillas a coger las cigarrillas que corrían por el suelo.
No le cogisteis el mejor día, vaya, estaba claro.
No, absolutamente no, pero esto, cuando fuimos con las rodillas en el suelo, estaba muy claro que el concejal de cultura y otros oficiales de la ciudad de Siena habían ya pensado que mejor era pararse, porque además Zevi decía que era más importante hacer una exposición sobre Raffaello y no sobre el Tintín, porque caía en estos años el centenar de Raffaello.
Una cosa que simultáneamente cierta y simultáneamente no cierta, ¿no? Como tantas cosas. Marco, nos cuentas de un pequeño fracaso, ¿no? Aquella historia, no sé qué. Estamos intentando montar una exposición porque estamos como reconstruyendo toda esta historia y no nos está yendo muy bien, ¿no? ¿Qué hacemos?
¿Qué hacemos?
¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso fue montar sobre... tener un objetivo más pequeño y montar una exposición sobre Alison y Peter Smithson. Porque cuando empezamos esta exposición sobre el Tim Ten, Giancarlo, que fue nuestro primer contacto, nos dijo, mira, la referencia, la persona que tiene además todos los documentos, pero cuidado porque es influyente, tiene sus ideas muy propias, es Alison. Entonces empecéis a buscar material con Alison. Cuando nos hice esta exposición sobre el Tintin, este punto solo me quedé solo pensando de hacer una exposición sobre Alison y Peter Smithson. No para exactamente para seguir con el mismo tentativo. Sino porque les había conocido mejor y me parecía muy, muy interesante allargar con todos los problemas políticos o transmitir un poco más el pensamiento de Alison y Peter Smithson en Italia.
No, es evidente que ese impulso tuyo nacía de una necesidad, porque no tanto empeño, exposición del Tintín, no sale, venga, vamos con Alison y Peter Smithson, es porque tú entendías que había un mensaje, algo que es necesario, ¿no? Y que podía contraponer una actitud que no valorabas positivamente, que arrancaba de aquella situación en Venecia, como decíamos, ¿no? Esa es la situación en la que estamos, ¿no?
Sí, es absolutamente esa. Es la sintetizas muy...
¿Y lo conseguimos o qué?
Muy bien, sí.
¿Cómo nos va?
Sí. Uh-huh. Lo hemos conseguido. Además empezó a construirse una amistad real con ellos. Ellos siguieron además con la misma actitud del que te decía antes. Uh-huh. Toda la libertad de poner manos en los archivos y de decidir lo que tenía que ser publicado y todo esto. Uh-huh. Y acabamos con una exposición. Entonces lo que le gustaba era que la exposición ya era el montaje, los montajes de los paneles, ya era una interpretación añadida, ¿no? Uh-huh. Sobre sus documentos de lo que me parecía más importante de ellos. Uh-huh. El dibujo del panel, que era de madera, que estaba destacado de la pared, que había por encima otros niveles que se pegaban al panel. todo este montaje era como una pequeña arquitectura que le gustó mucho y que al final nos permitió ¿cómo se puede decir? Vender es un término brutal, pero de vender esta exposición en muchos sitios.
Circuló mucho,
además muchísimo en España.
Sí, ¿con un buen catálogo?
Con un cataloguino, sí. Uh-huh. Un catálogo que yo hice, que fue el primer
texto
o recompilación de datos, de bibliografías que sumaba toda la obra de los de Alison y Peter Smithson hasta los años 90. Uh-huh. Y que después se hice el libro cuando la Gustavo Gili me pidió de no traducir este libro, pero sino de hacer un pequeño libro de esta colección de maestros que ellos
sí,
tienen.
Reconocido.
Que además se ha traducido en chino ahora.
Este no lo podemos leer en chino.
Absolutamente no, pero sí. También este libro es muy elegante. Tiene una portada blanca, lúcida, con los sobre blanco. Opacos, maravilla.
¿Y a los estudiantes hoy, cuando les hablas del discurso de Peter y Alison de Smithson, les suena a chino?
A los estudiantes italianos, absolutamente sí.
Uh-huh.
Aquí no. Aquí me parece que la enseñanza de la arquitectura contemporánea en las escuelas es mucho más profundizada.
Uh-huh. Profunda, sí,
profunda,
sí.
Profunda. Uh-huh. Más desarrollada, entonces. Desde el principio yo me quedé impresionado. Cuando empecé con Lilao, encontré los primeros estudiantes de Barcelona, tengo que decir que eran entre todos los otros que venían, no sé, de Berkeley, como de Estocolmo, como de Italia, como
Bélgica,
de Estados Unidos, ¿no? Noruega y...
Ah, Noruega, las noruegas.
Los noruegos,
de acuerdo.
Sí. Como de la MIT. Y, bueno, eran los que eran más preparados en historia de la arquitectura contemporánea, en el conocimiento además de arquitecturas construidas. Habían... girado, me han conocido, podían decir, mira, como el detalle de Le Corbusier a la Tourette.
Pero esto estábamos,
los italianos no lo hacían seguro.
Estábamos engañados los catalanes, ¿eh? Porque nosotros pensábamos que íbamos a un asunto muy serio, a trabajar y estas cosas, que es lo que nos contaban, y así íbamos, de hecho. Yo recuerdo el año que me tocó, Marco, tuve una pequeña decepción en ese sentido, porque recuerdo que cuando llegué a Siena, a la hospedería, ¿no? Que es donde ¿cómo se llamaba? La Esperandía, que es donde se alejaba todo el mundo. Recuerdo que nos vino a recibir a los catalanes, que no nos alojábamos en la hospedería, porque habíamos alquilado una granja en las afueras.
Ah, ya, es verdad.
Porque así nos podían venir a ver amigos y familia y novias y no sé qué. Pues cuando llegamos a la hospedería, a decir que habíamos llegado, de repente sale una señora altísima, guapísima, noruega, para más señas, y cuando nos ve dice, ¿sois los catalanes? Decimos, sí, y entonces detrás de ella salieron cinco chicas guapísimas, y dice, somos las noruegas, y entonces nos dimos, claro, ahora dices tú, qué profundo, pues que estábamos mal informados, por eso profundizábamos, ya lo creo.
Bueno, esto cambió después.
Cambió.
Esto después cambió. Uh-huh. De alguna manera ha sido muy, muy interesante también todo este juego de las relaciones...
¿De las noruegas y los catalanes?
De los noruegos y los catalanes, o de las suecas y los italianos, o, y todo lo demás. Pero un poco cambió.
Uh-huh. Muchos años trabajando sobre un mismo tema, eso es muy bonito, ¿no? Tiene que dar un grosor de...
Porque En realidad no hemos trabajado siempre sobre...
Urbino, ¿dedicasteis tiempo a las cuestiones urbanas?
Hemos dedicado, sí.
Uh-huh.
En realidad han dedicado, porque yo empecé a trabajar con Giancarlo. En realidad fue uno de los arquitectos que invitaron Lilao a trasladarse a Siena desde Urbino.
Uh-huh.
Entonces yo empecé a colaborar con él cuando él me lo pidió, porque yo no tenía idea de ponerme a trabajar con él. Además, yo ya estaba con los pies en la universidad. de Reggio Calabria. Había elegido una universidad nueva de amigos romanos, uh-huh. Me parecía interesante. Y pero es verdad que Giancarlo, cuando me lo pide, yo decido de dejar la universidad, porque la condición era, en alguna manera, sí, es mucho más divertido estar con nosotros y trabajar libres con nosotros. Y, bueno, no es una obligación, pero yo dejé la Facultad de Arquitectura de Reggio Calabria y me puso en... Uh-huh. En Lilaud y
uh-huh. Claro, era todo era toda la organización de Lilaud, porque era un trabajo todo el año preparando.
Era un trabajo todo el año, uh-huh. Sí, preparando los
los
acontecimientos de primavera, uh-huh. Que se hacían cada año en una de las universidades que participaban. Entonces hemos hecho dos seminarios aquí en Barcelona, en años diferentes, en uh-huh. Letzap, bueno, hemos ido por todas partes, uh-huh. A Berkeley, como al MIT, como a Estocolmo, uh-huh. A Oslo, bueno.
Muchísima organización, muchísima necesidad de tiempo.
Bastante organización y bueno, al principio Lilaud eran dos meses, después... empezaron estos problemas que no, el tiempo no encajaba con todas estas universidades diferentes. Entonces se dejó más corto.
Cinco.
Hasta las cinco semanas cuando llegaste tú. Se quedó de cinco semanas.
Estaba tan organizado que los que íbamos pensábamos que el palio lo organizaba Giancarlo De Carlo y su equipo.
Bueno, de alguna manera esto es verdad, porque... Bueno, era como entrar en un submarino y salir después, ¿no? Sí. Porque era una experiencia muy...
Intensa.
Muy intensa en ese sentido. No alejada de la... No en la profundidad del mar, pero con los pies en la realidad de la ciudad.
Era una inmersión
de los
real.
Problemas.
Sí, 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 sí. Y tanto.
Era una inmersión de todo, de emociones y de trabajo
y de
la grande curiosidad de encontrarte con escuelas diferentes, con maneras diferentes de enfrentarse con las cosas. No, era yo pienso que ha sido por muchos un paso muy importante, una experiencia muy importante. Bueno, repito lo que he oído una vez de Oriol Bohigas, que uh-huh. Dice que sin Lilaud no hubiera la transformación que empezó la municipalidad cuando...
Puede ser, sí.
Sin Lilaud, dice Bohigas, no hubiéramos empezado con estas intervenciones pequeñas.
Uh-huh. Se veía mucho la diferencia entre los americanos y los europeos, ¿eh? De hecho, nos pasábamos la vida discutiendo.
Sí, se veía muchísimo. Ellos tenían un approccio totalmente diferente.
De trazo grueso, de colores. Tenían cajas para hacer unas maquetas, eso sí, eso estaba muy bien, me acuerdo las cajas de herramientas. Enseguida todo se maquetaba, ¿no? Qué cultura tan diferente la americana y la europea, ¿eh? Parece mentira, no es un lugar común, es realidad.
Sí, era muy diferente también, las escuelas eran muy diferentes, los claramente los del MIT eran más ideológicos, los otros más experimentales, los de Berkeley, uh-huh. UCLA ha estado también en los primeros años con algunos asistentes muy buenos. Es verdad que la universidad americana no podía elegir los estudiantes, eran ellos que elegían Lilaud.
Ah, los estudiantes mismos.
Sí.
Si yo no hacía una valoración...
Y aquí en realidad se hacía un concurso, ¿no?
Aquí sí, aquí había una selección muy fuerte.
Había una selección, sí.
Sí, había que tener un expediente muy importante para poder ir a Lilaud, era un privilegio, realmente visto desde aquí, ¿no? No, marcaba esta diferencia no en términos de valoración, ni en términos morales, sino en términos simplemente... de diferencia, ¿no?
Absolutamente.
Esto. ¿Y tu papel exactamente cuál era en el ambiente del Lilaud? ¿Cuál era tu cometido?
No, yo era cometido en el trabajar con Giancarlo a preparar el curso. Uh-huh. Y decidía solo él. Era absolutamente clarísimo. Uh-huh. Pero escuchaba mucho y bueno, nos hacía trabajar siempre en los días peores del año, porque cuando podía cerrar su despacho y abrirlo a nosotros, entonces el primer de mayo, o no sé, el primer del año, algo, o el día de Pascua, nos llamaba siempre alrededor de... Sí. Se hacían reuniones en Milán, en su despacho, y en realidad nos dejaba muy, muy libre cuando empezaba el curso, porque, bueno, yo era como uno de los profesores que venían a dar cursos. Uh-huh. Y bueno, y dirigía grupos internacionales o grupos nacionales, cada año un poco.
Es un poco como el ministro cambiado de Exteriores, ¿no?, del ILAO.
No, en realidad... Bueno, me ha gustado tener muchas relaciones, ¿no? Pero estaba muy claro que el ministro...
Bueno, el presidente, ya se sabe. El presidente es el presidente.
Era Giancarlo.
Sí. Y en Italia más, pero...
Y Conio Chiellini, absolutamente la directora. Uh-huh. Pero se hacían muchas cosas, se organizaba este evento que tú dices, bueno, no el palio, pero los fuegos artificiales,
sí,
como...
Sí.
Que se quedaron en la memoria de la ciudad de Siena como acontecimientos ahora míticos, porque empezaron como una lectura del espacio público de la ciudad, del campo de Siena a través de los fuegos artificiales.
Tremendos, tremendos. Yo recuerdo que los vi con Giancarlo a mi lado, yo al lado de Giancarlo, y recuerdo, nos pasamos discutiendo todo el ILAO con Giancarlo, porque yo en aquel momento con una noruega defendía la fragmentación y Giancarlo no quería saber nada de fragmentación, ¿no? Mira, cosas, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que viendo los fuegos artificiales me dice, esto es arquitectura, y le dije, Giancarlo, ahora no, vamos a seguir discutiendo, déjalo, ¿no? Era muy dado la polémica, Giancarlo, le gustaba polemizar.
Muchísimo. Era muy fuerte.
Llegué a sospechar que buscaba ponerse sencillamente en el lado contrario al que tú te ponías para poder seguir polemizando.
Sí, sí, pero en realidad sus palabras, yo creo, más que su arquitectura, uh-huh, o más que su arquitectura más reciente, sus palabras tienen que ser leídas otra vez o escuchadas otra vez, porque... Él había una capacidad de comprenderlo, el momento actual, uh-huh, de toda la complejidad de lo que pasaba en el mundo a su alrededor, que era absolutamente fuerte, y la sabía organizar, manifestar, relevar con muy grande inteligencia. Yo he visto arquitectos... como se puede decir, mucho más arquitectos y muy importantes, en el sentido que yo les apreciamos muchísimo, autoridades que enfrente de una discusión con Giancarlo se quedaban maravillados maravillados de su, uh-huh, de su dialéctica, de su capacidad de hablar. Cuando él hacía una conferencia, no sé si te acuerdas, no tenía ni una... Y tú podías después dar trabajo de escribirla sin un error, ¿no? Era una persona que hablaba con una claritud absolutamente excepcional. Todo lo contrario de Peter Smithson, que había ideas muy claras, pero hablaba tan
confuso, sí,
silenciosamente,
sí. Sí, también, sí,
que era muy, muy difícil escucharlo, que pero te transmitía, yo me acuerdo de esto, que era muy divertido, porque te transmitía cosas, aunque tú no había comprendido lo que él decía, y más los catalanes, que tengo que decir que llegaban al ILAO con non mucha conocimiento de la lengua inglesa. Pero pasaba que eran los primeros los catalanes que tomaban las ¿cómo se puede decir? El empuje creativo que daba Peter con esta. Es algo muy divertido, porque justo este año me fui a la Universidad de Delft en una serie de conferencias sobre el Team Ten. Y uno de los arquitectos holandeses empieza hablando de la importancia que hubo Alison y Peter Smithson en su trayectoria profesional. Y decía, bueno, yo no comprendía nada de porque no conocía el inglés, pero los libros ya te daban algo que no era importante, no hace falta leer los libros, que ya te esta capacidad de empujar la creatividad era una cosa absolutamente muy hablando siempre de lo concreto, además de arquitectura, de cosas muy muy prácticas, muy reales, como hacen los ingleses.
En ese ambiente, en el ambiente de los años de Lillaud, de alguna manera es como la... Claro, si contamos a Bruno Cebi en tu infancia, sería como la tercera hornada de complicidades y amistades, ¿no? Y aquí es donde aparece ya esta relación tuya de amistad con Carme Pinós, con Enric Miralles, ¿no? ¿Cierto?
Bueno, la amistad con Enric fue, yo creo, fue de piel en algún sentido, porque no... Bueno, las trayectorias... Desde el principio yo comprendí que eran totalmente diferentes, porque ya en la primera Navidad después que hemos empezado, nos hemos conocido, yo venía a Barcelona, fui hóspite invitado en la casa de Carme Enric, y ya veía que desarrollaban proyectos que eran fresquísimos, muy, muy interesantes y muy
estaban en diagonal,
que traían muchísima novedad cuando nosotros en nuestro mundo estábamos cargados de todas otras cosas pesadísimas, y no se desarrollaba prácticamente nada. Entonces es una amistad que me dejaba libre de venir aquí, porque han sido siempre muy generosos conmigo, muy cariñosos. Bueno, hemos hecho también un viaje que me acuerdo fue muy interesante, encontrando Aldo Van Eyck en Holanda, viendo ver arquitecturas. Y esto se quedó un poco menos con Enric cuando se alejó de Carmen, porque además Enric era, yo creo que no paraba nunca, entonces
se sospecha que
siempre,
no.
Siempre metido en el trabajo, era prácticamente, no sé, me parecía imposible llamarlo y decir, mira, vamos al cine, ¿no? Porque estaba en Francoforte, no sé dónde, en Estados Unidos. Bueno, iba algunas veces a comer junto con él en su casa, a fumar un puro, y después pero él se iba. Y no, pero con Carmen he quedado con una, ¿cómo se puede decir? Una amistad de tipo diferente. En el sentido que...
Más directa, más
directa, sin estas cosas que un poco embarazosas. Que
Enrique nos hizo, Paola, a todos descubrir el fax, porque Enrique era el fax. Vete a saber dónde estaba, pero de repente aparecía un fax de Enrique. Con un dibujito, estoy no sé dónde, me pasa no sé qué, ¿no? Por esos años que tú estabas en esa situación, yo convivía con él en la cátedra, en la escuela, realizábamos los cursos, y la relación con Enric era el fax. Entonces aparecía el fax de Enric, pero la procedencia podía ser vete a saber dónde, ¿no? Y vete a saber a qué hora, además. Ajá. O sea, este era, efectivamente. Bueno, y a hoy, ¿cómo estamos, Marco? ¿Cómo trabajas hoy? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos. Ponnos al día, vamos a dar un saltito.
Bueno, hemos dejado atrás todos los contenidos de la búsqueda de Lilad, que ha sido, sí, que ha sido muy importante, yo creo, para situarme ahora en lo que estoy haciendo. Me ha quedado el hecho de tentar, cuando tú puedes trabajar un poco en esta manera, de utilizar el proyecto como una manera de buscar de hacer búsqueda, si dice, de hacer ricerca, utilizar el proyecto como una manera muy absolutamente exclusiva de nosotros arquitectos de comprender el lugar, de ver que de tentarlo, como dice Giancarlo, arquitectura tentativa, algo que tú pones ahí, lo verificas, lo cambias, esa manera de ser muy 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 cuidadoso con intentar de comprender el lugar donde te pones. Y
arquitectura deformable.
Arquitectura deformable, sí. Bueno, ¿por qué no?
Ginás dice que admita las abolladuras. Es otro concepto.
Mira, yo no lo tengo que pensar, porque no sé qué tienes atrás estos dos conceptos, pero
el deformable es el de Giancarlo. El de las abolladuras tiene más que ver con los golpes de la realidad.
Bueno, decimos que eso es un poco esto. También bueno, un esfuerzo muy muy grande es lo de tentar de enfrentarse con una manera de hacer arquitectura que no sea la repetición de códigos o de modelos de la tradición, porque cuando tú trabajas en Italia siempre hay este control sobre los materiales, sobre la del paisajístico, de la superintendencia de monumenti que controla hasta la ventana de una tienda en una periferia. Tú dices, ¿cómo es posible que pequeña intervención aquí, tengo que ir a la superintendencia? Bueno, entonces está el tema de cómo hacer arquitectura contemporánea en Italia es un poco lo que...
Eso es lo que intenta responder.
Que uno intenta responder con su obra.
¿Y qué?
Porque la obra de nosotros, más o menos, siempre es o una añadir algo a lo existente o modificar algo de lo existente. Es porque todo lo demás lo hacen todo este mundo de profesionales que
los balones de oro. Los balones de oro, ¿no?
Sí, exacto. No, bueno, no solo los balones de oro. Los aparejadores que tenemos.
Los geómetras también.
Los geómetras. Tenemos muchísimos niveles de poca profesionalidad que ponen sus manos en la arquitectura. Entonces, los arquitectos que no sé, ahora yo no sé cómo ponerme, seguramente no me considero viejo, pero no puedo decir jóvenes, pero que hemos pasado de una juventud donde se construía muy poco a una no sé qué, donde seguimos construyendo o realizando poco, y además nos enfrentamos con una realidad donde europea, porque Italia tiene que ser abierta a Europa en los concursos, y obviamente cuando se hace un proyecto mayor llegan arquitectos extranjeros con mucha más experiencia en realidad de obras construidas. Entonces eso había sido también un advertimento de Prodi hace años, cuando estaba consejero a la Comunidad Económica Europea, diciendo, cuidado arquitectos italianos, porque cuando se tenés a abrirse a la Europa,
no estáis cualificados.
No estáis cualificados, no estáis preparados, con una cantidad de arquitectos que han salido de la escuela, que es absolutamente impresionante. No sé si sigue siendo la mitad o aún más de todos los arquitectos europeos, solo los arquitectos, el 50% de todos los arquitectos de Europa son italianos, y con una cantidad de trabajo absolutamente irrelevante.
Es un fenómeno increíble, ¿no?
Sí, absolutamente.
Se mantiene además y crece. Hay pasión por la arquitectura en Italia, está claro.
Sí, hay una pasión. Ahora creo que, en alguna manera, las universidades son más, te preparan mejor. Es verdad que también en los grandes números hay arquitectos buenos, ¿no? Porque como se veía al ILAO, cuando llegaban el grupo, no sé, que venían de los países escandinavos, y eran seis, se te decían que representaban el 40% de los estudiantes de este año en su universidad, ¿no? Sí. Está claro que entre esos seis, bueno, toda gente que tiene todos los instrumentos para hacer, ¿no? Lo que a ellos les daba gana, las llaves de la universidad, yeah, ordenadores, mm-hmm, todo lo que quería, pero no era cierto que habían buenos.
Ya. Yeah.
Cuando en realidad, uh-huh, entre los 15.000, no sé, estudiantes de arquitectura de Roma, está claro que 10 genios hay, o 10, bueno, porque es una cuestión de número, no es una cuestión de facultad.
Uh-huh.
Entonces siempre, no digo que no hay buenos arquitectos, hay buenos arquitectos que hacen poco, esto sí, y que después se descalifican haciendo cosas porque tú tienes que vivir, porque hay pocos concursos, no te puedes enfrentar. Pero ahora todo esto, toda esta realidad cambia, mejora, y me parece que la arquitectura tiene más lugar.
El acceso al trabajo profesional para un arquitecto italiano, el carril habitual, ¿es el concurso o es la relación personal?
Digamos, antes era la relación política.
Uh-huh.
Ahora es para los proyectos pequeños la relación personal, pero está empezando la relación política. Yo creo, espero que se terminó definitivamente.
Uh-huh.
Y los concursos empiezan a ser
relevante,
que se hacen, algo relevante, sí. Yo veo despachos que viven de concursos, como aquí, pero lo hacen ahora, pero lo hacen despachos de gente de, bueno, de tu generación, y que han empezado hace 5 años a vivir de concursos.
Uh-huh.
Esto es algo que puede pasar ahora en Italia. Uh-huh. Antes no, pero muy difícil.
¿Ahora el despacho dónde lo tienes?
Tengo un despacho en Siena.
Uh-huh. ¿Cuántos estáis en el estudio?
En este momento soy yo más 3.
Uh-huh. Buen número. ¿Qué estáis?
Un número pequeño de colaboración. Busco más colaboradores, es, uh-huh, por eso que me gustaría, uh-huh, también abrir otro despacho en un lugar donde es más posible, uh-huh, buscar colaboradores. Como estoy pensando Génova o Roma, volver, uh-huh, a Roma, dejando pero el despacho de Siena.
¿Abierto?
Abierto, sí. Uh-huh.
O sea, simultáneamente los dos. También tuviste despacho en Barcelona en tiempos, ¿no?
Bueno, cuando trabajaba en estos libros sobre Alison y Peter, y me gustaba venir aquí, estar en la biblioteca del Coaco, estar aquí, más, ¿cómo se puede decir?, concentrado sobre el libro, yo me tomaba algunos días fuera de trabajo para hacer esto, y empecé trayendo un pequeño dibujo, bueno, tengo que hacer esto, hago un anteproyecto y no sé qué, y acabé con 4 o 5 colaboradores a tiempo lleno, uh-huh, que estaban aquí trabajando, y 2 de los proyectos mayores que he construido en el casco antiguo de Siena han sido desarrollados aquí.
Bueno, sí. Ahora que no nos oye nadie, contamos este secreto. Siena es maravillosa, Paola, tú la tienes que conocer. Es una ciudad, antes la definías, la situación respecto del Hilao, como de inmersión, ¿no? Pero no hace falta el Hilao, o sea, cualquiera que va a Siena nota esa inmersión que provoca, ¿no? Una ciudad que es ciudad de ciudades, ¿no? Pero que tiene un riesgo, hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado, un cuidado que ahora, más o menos recientemente, ha tenido que resolver haciendo una escalera mecánica, supongo que nos lo contarás. Porque yo recuerdo en Siena que la cuestión, la clave era no perder cota. Porque si perdías cota, la paliza que te podías dar andando era tremenda. Porque es una ciudad que está toda metida en un continuo de vaguadas, y en la que si tú te descuidabas y caminabas mal, lo que estabas haciendo era bajar y subir constantemente. Pues yo recuerdo que decíamos, no pierdas cota. Porque ese era el secreto, ¿no? Uh-huh. ¿Tú has hecho una escalera mecánica recientemente allá?
Sí, he hecho una escalera mecánica, uh-huh, que ha sido un proyecto muy, muy discutido, se puede decir. Uh-huh. Antes de... No, en el mientras se construyeba en realidad. Uh-huh. Y ahora no, absolutamente no, porque estaba clarísimo que los temas que querían provocar los provocadores en contra del proyecto eran temas, bueno, de otro orden. Había, uh-huh, exactamente, de otro orden, no había temas ambientales o de destruir environment, de destruir, uh-huh, un ambiente, medio ambiente. Uh-huh. Y al final este proyecto se acabó construido, en realidad ahora estamos acabando la fachada, porque entramos en un muro del 1600, uh-huh, con 2 arcos, con 3 arcos existentes, y subimos por a través de allí a los 36 metros más altos y 100 metros más allá de la entrada.
En 100 metros, 36 metros. Uh-huh. Una buena pendiente.
Uh-huh. Absolutamente una buena pendiente.
Serpenteando
la primera parte, pues, y después abajo. Oh, hemos hecho un buen trabajo, además hemos consolidado una parte importante de la roca donde se pone el hospital Santa, uh-huh, María de la Scala y, uh-huh, y el Duomo de Siena, porque en este, justamente en este trozo donde hemos hecho el proyecto, donde he hecho la escalera, había puntos de debilidad que hemos descubierto haciendo proyecto.
¿De la edificación te refieres o del terreno?
Del terreno. Uh-huh. Del terreno. No, toda la edificación hemos hecho un control, empezando 6 meses antes de hacer el proyecto, un control con un equipo muy sofisticado muy tecnológico, uh-huh, que controla las diques, le dije, de agua. Entonces hemos controlado con sismógrafos, con inclinómetros, con extensímetros, una parte bastante relevante del tejido urbano, uh-huh, por encima de la escalera para ver cómo se portaba y para ver si en el mentre se hacía el trabajo podía pasar algo de diferente de lo que, uh-huh, de los datos normales. Y pero fue una polémica que salió, aunque que nunca sale, o muy pocas cosas, o solo las cosas de algunos grandes estudios que tienen un despacho de prensa fortísimo, pero que nunca salen cosas de este tipo de arquitectura a revés de lo que veo aquí en España, sobre los periódicos. Esto salió sobre los periódicos casi cada día por 2 meses. Había una polémica feroz entre quien defendía la tradición, se puede decir, y quien proponía una como la municipalidad, a través también de este proyecto, proponía de organizar algunos aparcamientos fuera de la ciudad y entradas veloces a la parte de arriba del casco del casco antiguo, para facilitar que la gente dejara el coche fuera, fuera del casco antiguo, y entonces quitar coches del casco. Eso era esto es una parte de este, claro, de este proyecto más grande. Pero había polémicas absolutamente ridículas, inútiles, ideológicas, como todas las polémicas cuando se pone en marcha sobre esto tema, o sea. Pero yo me había, en alguna manera, extrañamente, en el gobierno, que era el gobierno Berlusconi en estos años, gente, el ministro del Medio Ambiente, de la Cultura, que defendía el proyecto, porque él era de Perugia. Y decía, yo soy de Perugia. Perugia está llena de escaleras mecánicas hechas antes. Entonces decía, yo, arquitecto, no le puedo decir nada, porque soy de una ciudad que está...
Que entiendo bien para qué sirve este asunto.
Y otro polemista muy, muy fuerte, Vittorio Sgarbi, lo había totalmente a mi favor, aunque era un amigo de Berlusconi, un personaje de Forza Italia. Pero localmente fue una parte de la izquierda política que me atacó, y como siempre pasa, o como muy frecuentemente pasa en Italia, sobre estos temas tú te encuentras que... sobre los temas medioambientales, tú encuentras que la parte política que piensa que tendría que ser más adelantada, más abierta a las transformaciones cuidadosas, y son en realidad la más reaccionarias. Absolutamente la más reaccionarias, como todo el tema que ahora se pone sobre cómo construir en el paisaje italiano, que es un tema que me interesa mucho y que pero ahora se está desarrollando de una manera totalmente equivocada, porque esta parte política de los ambientalistas te pone modelos que son los modelos de la arquitectura agrícola italiana, son casas fantásticas que se
modelos
se sitúan en el
prejuguardianos.
Son arquitecturas buenísimas, pero que claramente tú no puedes repetir ahora, y además se les repite hace un daño mayor, y yo creo que en realidad se tendría que desarrollar todo este tema de manera totalmente diferente, con tecnologías nuevas.
Hay un daño que veo que en Italia está también extendido, y aquí en España lo vemos, que es que tiene que ver con el sentido del tiempo y el consumo de lo inmediato, ¿no? En la cultura de lo necesario, del respeto al medio ambiente, al planeta, que es indiscutible y no tiene discusión, es algo necesario, está ahí. Claro, si eso se cruza, se mezcla con la idea del consumo y de lo inmediato, te da una raza y una actitud realmente confusa, y posiblemente una actitud permanentemente reaccionaria, pero que es muy difícil distinguirla de la sensata, es muy difícil, ¿no? Claro, esto, los arquitectos también somos muy difíciles de distinguir, porque incluso todos los arquitectos contenemos el negro y el blanco, de alguna manera, como cualquier otra actitud, ¿no? Y en ese sentido, claro, la defensa, supongo que tenemos, y esto en Italia estáis especialmente entrenados, es ese especial sentido del tiempo que como arquitecto tienes que tener, de saber que aquello que tú haces, como está llamado a ser ligeramente permanente, si es un error lo será por mucho tiempo. y si es un acierto, en algún momento se sabrá, ¿no? Y en esa confianza no te queda más remedio que sustentarte en aquello que crees, esto que nos contabas, eso aprendido desde pequeño, o de la mano de grandes maestros, como en tu caso, ¿no? Comentabas de Giancarlo De Carlo, de Peter Smithson. Son las defensas que podemos tener, ¿no? Esas pequeñas certezas y ese sentido, como digo, del tiempo, que es otro y que no es el del consumo inmediato. Tengo una curiosidad y una pregunta a hacerte. Se nos va acabando ya el tiempo, Marco, de lo que es habitual en nuestras conversaciones, pero no quiero dejar pasar la ocasión de hacerte una pregunta un poco malvada, porque sí, me sorprende mucho ver un italiano en ejercicio, docente, gran escala, pero que ha encontrado la manera de a estas alturas y en Italia hacer una iglesia. ¿Todavía se hacen iglesias en Italia, Marco? ¿Cómo es esa historia?
Sí, es muy raro. Es que en este momento se hacen iglesias. Y en alguna manera estos son los proyectos más actuales, más públicos, uh-huh, que se están haciendo en Italia. Y me han encargado una iglesia. Y tengo que decir que es un trabajo que... Bueno, es un trabajo diferente, claramente, por la responsabilidad que tiene, no tanto por los contenidos espaciales que tú tienes que... Pero yo creo, claramente también por eso, pero los curas te piden, o que el obispo te pide de hacer una arquitectura que... pueda interpretar o ser comprendida como una arquitectura religiosa, uh-huh, que con para gente fiel, fedel, uh-huh, para i fedeli, y que tiene que ponerse en frente del tiempo con una dimensión totalmente diferente a los otros proyectos que uno hace, en el sentido, me va repitiendo, acuérdate que tiene que quedarse por muchos años esta, ¿no?, uh-huh, arquitectura que estás haciendo.
Qué bonito una iglesia, ¿no? Es como hacer una ciudad pequeñita, un club de trabajadores constructivistas en los años 20, todas esas cosas a la vez, ¿no?
Bueno, es...
¿Si te dejan?
No, yo intento de hacer cosas... una cosa muy simple, pero que siempre es una interpretación de la contemporánea de elementos tradicionales. Además, tú tienes que organizar todos los recorridos litúrgicos en una, uh-huh, cierta manera que te obligan a, uh-huh, a organizar, sí, sí, el espacio.
Hay un código, sí, sí.
Hay un código. Además, yo estoy haciendo esto muy en relación con... una nueva manera más tradicional, me han pedido esto, no soy muy contento, pero intento de sacarme un poco fuera de esta, pero yo tengo una nueva manera que no te permite de hacer como otros arquitectos han hecho hasta ahora, por ejemplo con entradas laterales, solo para decirte, pero todo bastante simétrico, uh-huh, y con una cierta claritud, como las antiguas basílicas paleocristianas. En alguna manera, la referencia que ahora ellos te dan...
¿Volver a iluminar desde arriba, entonces?
Yo parcialmente ilumino desde arriba, uh-huh, dejando el cielo de la nave suspendido, uh-huh, y con la luz que baja lateralmente. Estoy estudiando con algunos programas muy refinados que permiten de ver y de estudiar la iluminación natural al interior de los espacios, uh-huh, y la iluminación artificial al interior de los espacios. Una iluminación que te pueda... claramente siempre dar cuenta de lo que pasa afuera, y que pero si puede esto claramente no te deja hacer ventanas simétricas, si se puede tomar rayos de soles, que esto que me gusta, una de las cosas que me gustan de las iglesias es esta luz que baja diagonalmente con estas rayas, no tanto en las grandes catedrales góticas, pero sí. En algunas iglesias del 1500, del 1600.
La materialización de la luz. Para eso necesitarás mucho polvo, ¿no? Es el gran secreto.
Farina. Farina. Talco.
Sí. Invitar a toda la feligresía que fumen. Lo que pasa es que eso ya no está bien visto.
Sí, como una vez al cinema. Que veías muchas veces la misma pantalla sobre el humo.
Qué bonito era eso también.
Era fantástico.
Eso en España nunca se vio, porque aquí no se podía fumar en el cine. Yo lo conocí en Inglaterra y me sorprendió muchísimo. Esa cosa de fumar en el cine y el papel del humo, ¿no? Uh-huh. Ah, del humo que como el tiempo se nos va. Temps fugit. Estamos en Roma, estamos en Milán, Marco nos ha traído. Uh-huh. Hemos hecho un viaje en el que hemos estado con Marco, pero de su mano, con Peter, con Alison, con Bruno. Tanta gente que de alguna manera seguimos apreciando. Gracias Marco, y puedes traernos a todos tus amigos cuando quieras y tantas veces como quieras. Esta es tu casa. Gracias.